4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición especial de Mercado Abierto, un programa de la mano de Ibercaja en el que nos vamos a centrar mucho en planes de pensiones. Vamos a abordar la situación a día de hoy de los tres pilares de la previsión social, las pensiones públicas, los planes de pensiones de empleo y los planes de pensiones individuales, pero nos vamos a detener especialmente en el segundo pilar, en los planes de empleo y en esos planes específicos para autónomos. ¿En qué punto está su desarrollo? ¿Hay interés empresarial por sumarse a estos vehículos de ahorro? ¿Hay información suficiente sobre lo que pueden aportar? ¿Conocen los trabajadores españoles la necesidad de trabajar cuanto antes en su futura jubilación para mantener en ese momento un nivel de vida similar al actual? ¿Qué sectores económicos están dando pasos para adherirse a planes de empleo? Lo vamos a abordar a partir de las 4:30 de la tarde en una mesa redonda en la que nos van a acompañar José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión, José Antonio Herce, doctor en economía y socio fundador de Loris, y Antonio Méndez, consejero legal de la consultora Mercer. Hablaremos también de planificación financiera, de la importancia del componente fiscal a la hora de llevar a cabo esa planificación financiera. Será a partir de las 5:30 de la tarde con Juan Linares, director de asesoría fiscal de Ibercaja. Pero tendremos tiempo también para asomarnos a los mercados, a los protagonistas de este jueves, y uno de ellos, indiscutible, es Nvidia. Tras su presentación de resultados anoche, pulveriza sus récords de ingresos y beneficios por la inteligencia artificial. Logra un resultado trimestral de más de 19.300 millones de dólares, lo que deja algo fríos a los inversores. Es su guía para los próximos meses y también las limitaciones de oferta de Blackwell, su último producto diseñado para los sistemas de inteligencia artificial. A esta hora vemos a la compañía con recortes del entorno del 1%, que es lo que baja Nvidia. Enseguida nos fijamos en ella y en Wall Street en general, donde los índices se mueven a esta hora de la tarde con tono mixto, con alzas discretas el Dow Jones de apenas el 0,12%, con recortes en cambio tanto para el S&P 500 como para el tecnológico Nasdaq. Este es el que más cede, se deja en torno a 0,75%. Y todo en una jornada con tono mixto aquí en Europa y con el IBEX 35 a la baja un 0,22% hasta 11.563 puntos. Hay mal tono para la Socimis, Merlin Properties y Colonial, a la espera de que se vote en el Pleno del Congreso esta tarde la reforma fiscal del Gobierno, tras días intensos de negociaciones in extremis, haciendo encaje de bolillos para conseguir apoyos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el estado del bienestar. Quiero felicitar a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo para poder aprobar esa norma, esa ley, antes del 31 de diciembre.
La votación en origen era para imponer un tipo mínimo a las multinacionales que llega de Bruselas, pero en la práctica se aprovecha para endurecer el actual impuesto al sector financiero, a la banca, y el Ejecutivo se compromete al diseño de un impuesto al sector energético para contentar a Podemos, aunque está por ver cómo se encaja con que el Gobierno pueda mantener el respaldo parlamentario de Junts y PNV. Dice Montero que el PSOE va a cumplir.
Conocen la complejidad técnica de esta reforma y lo que quiero dejar muy claro es que el Partido Socialista va a cumplir con todos los compromisos que va alcanzando con los distintos grupos parlamentarios.
El acuerdo para sacar adelante el pacto fiscal incluye también la reactivación de las alzas societarias de 2016 que la justicia tumbaba este mes de enero y el alza al 30% del IRPF sobre el ahorro a partir de los 300.000 euros. Lo abordaremos a lo largo del programa. A partir de las 6 tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Van a poder participar ustedes y plantear dudas esta tarde a esa hora a Juan José del Valle de Activo Trade y a partir de las 6:30 a Mar River de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando a Wall Street, al principal mercado del mundo. Tenemos ese tono mixto que mencionamos. El que más cede es el Nasdaq, un 0,76%. Hoy hay alguna referencia macro sobre la mesa. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen más de lo esperado. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto han alcanzado las 213.000 peticiones en la última semana. Esto supone una reducción en 6.000 peticiones con respecto a la semana anterior. Y además la cifra queda por debajo de las 220.000 anticipadas por el consenso. La tasa de desempleo queda en el 1,3%. Esto supone un aumento de una décima con respecto a la semana anterior. La cifra de trabajadores desempleados asciende a 1,90 millones. Esto supone una subida de 36.000 personas con respecto al periodo previo. Representa, eso sí, el nivel más alto desde noviembre de 2021.
El índice de la Fed de Filadelfia cae por sorpresa en terreno negativo en noviembre.
Ese dato que mide la actividad en la región del medio Atlántico de Estados Unidos ha caído a menos 5,5 puntos en el mes de noviembre. Reuters había previsto un nivel de 8 puntos para el índice, que mide los cambios en el crecimiento de la actividad empresarial en una zona que abarca Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware. Además, cae con respecto al mes de octubre, cuando mostraba una lectura de 10,3 enteros.
Las ventas de viviendas de segunda mano repuntan en octubre.
Avanzan desde el menos 1,3% anterior hasta registrar un crecimiento del 3,4%. Se sitúan las ventas en concreto en los 3,96 millones de unidades, por encima de los 3,83 millones del mes anterior, y también han superado las previsiones.
Tenemos en el lado empresarial algunos nombres en el punto de mira, por ejemplo el caso de DIR, que prevé un beneficio anual por debajo de las estimaciones ante la caída de la demanda de maquinaria agrícola.
Se espera que los ingresos agrícolas de Estados Unidos caigan por segundo año consecutivo en 2024, mientras los agricultores lidian con unos precios que están en mínimos. El Departamento de Agricultura estima que los ingresos netos de las explotaciones de este año, una medida amplia de la rentabilidad en la economía agrícola, van a alcanzar los 140.000 millones, esto es un 4,4% menos que el año anterior. El mayor fabricante de equipos agrícolas del mundo espera ahora unos beneficios para su año fiscal 2025 de 5.000 a 5.500 millones, frente a la estimación media de los analistas de 5.930 millones de dólares.
Supermicro Computer anuncia que ha presentado un plan de cumplimiento al Nasdaq.
Tras recibir esa carta con la notificación de que no cumplía con la regla de presentación oportuna del índice, el plan se habría presentado el lunes con respecto a respaldar esa solicitud de la compañía de una extensión para recuperar el cumplimiento del Nasdaq. La actualización llega además después de que el auditor independiente de la compañía, EY, renunciara a fines de octubre por preocupaciones de gobernanza y transparencia. Supermicro anunciaba el lunes que había designado a BDO como su nuevo auditor con efecto inmediato.
Y Salesforce recibe un espaldarazo de Goldman Sachs.
Goldman Sachs ha ajustado la perspectiva sobre los títulos de esta compañía, eleva el precio objetivo de 325 a 360 dólares y mantiene su calificación de compra. La revisión se produce tras el Agentforce World Tour, un evento que ha reforzado la confianza en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía. Y es que Goldman destaca que la nube de datos de Salesforce tiene un sólido desempeño con 1,9 billones. Con B de transacciones de IA semanales a través de Model Builder y de 83.200 millones de flujos de trabajo semanales a través de Flow Builder. Se prevé que este desempeño respalde un crecimiento duradero y también la demanda en crecimiento de los servicios de la empresa.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Tenemos alzas claras en DIR, más de un 6,5% de repunte. Vemos a títulos como CarMax con alzas de más del 4%, y en el lado negativo Alphabet corrige por encima de los 5 puntos porcentuales, mientras estamos muy pendientes del comportamiento de Nvidia, ahora mismo cede en torno al 1%. Vamos a detenernos en Estados Unidos y lo vamos a hacer con Alberto Blasco, especialista en gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estos días estamos viendo que lo determinante, lo clave, están siendo los resultados empresariales, sobre todo en Estados Unidos. Venimos de una última jornada en la que se conocían los de la mayor compañía del mundo en términos de capitalización bursátil, que es Nvidia. ¿Cómo ha visto esos números? ¿Por qué los mercados se han quedado algo fríos con esos resultados que de momento han batido todos los récords? No sé si Nvidia vale lo que se está pagando ahora mismo en bolsa por ella.
Bueno, los resultados han sido espectaculares y el crecimiento a futuro parece que también está asegurado, la verdad. Para este año las ventas van a doblar y el beneficio por acción se espera que crezca un 140%. Y para el siguiente se espera un crecimiento tanto de ventas como de beneficios del 50%. Evidentemente esos datos son increíbles, pero como los mercados anticipan y la compañía ya casi ha triplicado este año, pues es parecido como cuando vas a un examen a sacar un 10 y sacas un 9,8, ¿no? La nota es buenísima, pero te queda un poquito un sinsabor, ¿no? De todas maneras, la reacción en el corto plazo a los resultados, pues el mercado se mueve como unas maracas, no tiene mucha lógica, puede tener unos vaivenes muy fuertes.
Bueno, hay otros grandes nombres, otros gigantes que también estamos vigilando muy de cerca, especialmente. Por ejemplo, de Tesla, ¿ustedes esperan más? Porque sobre el papel es un claro ganador en los próximos 4 años de legislatura en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, Tesla después de las elecciones ha tenido un comportamiento muy positivo en lo que yo creo que se cotiza más bien el vínculo de Elon Musk con Trump, ¿no? Porque en cuanto a la industria del automóvil, pues es una industria muy intensiva en capital que ahora mismo está sometido a una regulación enorme, ¿no? Entonces esa regulación es la que puede marcar el devenir de la industria en general, ¿no? Tanto con aranceles como con normativa, ¿no? Pues por ejemplo en Europa a día de hoy la ley dice que está prohibido vender coches de gasolina o diésel a partir de 2035, ¿no? Entonces eso es una circunstancia que está provocando enormes problemas a los fabricantes europeos.
Bueno, otra de las grandes tecnológicas estadounidenses, otra de las Big Tech, Alphabet, está en el foco de atención. Además está recortando hoy con claridad en bolsa, más de un 5%, después de que el Departamento de Justicia estadounidense haya pedido a los tribunales cambios estructurales en el negocio de Google, entre ellos que se desprenda de su navegador Chrome o del sistema operativo para móviles Android. Esto para contrarrestar la posición dominante que tiene Alphabet en el sector. ¿Qué podría suponer esto para una compañía como Alphabet?
Bueno, primero esta medida supone que Alphabet es una compañía de enorme éxito, ¿no? Porque los reguladores nunca atacan a las compañías que van mal, ¿no? Siempre atacan a las compañías que van excelentes, porque seguramente querrán acabar con una multa, que puede ser el objetivo final de esta medida, ¿no? De hecho, en Europa, por ejemplo, somos especialistas en multar a las grandes tecnológicas americanas, que les hemos puesto ya varias multas de unos importes muy importantes, ¿no? Dividir la compañía yo lo veo complicado, porque lo que sí que tengo claro que Android es absolutamente fundamental para Google, ya que el mundo hoy en día es móvil y es un factor fundamental para Google.
Bueno, mirando a valores, a sectores concretos. ¿Hay que sobreponderar compañías energéticas clásicas en Estados Unidos y situarse al margen de las renovables en la aproximación que tenemos que hacer ahora al mercado estadounidense por esos cambios que se van a materializar a partir de enero con la llegada de la nueva administración?
Bueno, en el negocio de las energéticas, pues vuelvo un poco como al tema de Tesla, ¿no? Son compañías de un capital intensivo muy fuerte y una fuerte regulación, ¿no? Entonces, ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Pues, por ejemplo, el cierre nuclear alemán supuso un tiro en el pie para la política energética del país. En España también vamos por el camino de cerrar las nucleares y, al final, el mix energético es muy importante tenerlo bien, pues por eso es un mix, ¿no? Para tener un conjunto de energías que puedan abastecer las necesidades del país, ¿no? Entonces, ahí la regulación es un factor fundamental y la regulación pues puede ser cambiante y es un factor determinante.
¿Les gustan las pequeñas compañías de Estados Unidos ahora? ¿Son partidarios de fijarse sobre todo en este segmento del mercado o quizás se llega un poco tarde?
Bueno, las pequeñas compañías, muchas de las pequeñas compañías serán las grandes del futuro, ¿no? El problema es saber cuál, ¿no? O sea, yo creo que hablar de pequeñas compañías en general es un error. A nosotros siempre nos han gustado las compañías que tengan un potencial fuerte, ¿no? Y dentro de las small caps, pues hay muchas opciones. Pero como conjunto small caps, pues yo creo que es una reducción de la realidad demasiado generalista, como para apostar por ella sin mirar en concreto nombres propios.
En general, ¿les está convenciendo la actual temporada de resultados que estamos viendo en Estados Unidos?
Pues sí, la verdad es que hay crecimiento y parece que las cosas están saliendo bien, ¿no? De todas formas, la publicación de resultados, sobre todo los trimestrales, pues es una guía de cómo están yendo las cosas, ¿no? Yo soy aficionado a montar en bici de montaña y cuando, para no caerte, lo fundamental es mirar el camino que tienes por delante. No te puedes estar mirando por dónde va la rueda, que casi seguro te vas a caer, ¿no? Pues con los resultados trimestrales parecidos están saliendo bien y el crecimiento a futuro parece que está, casi siempre está.
Nos queda menos de mes y medio para que termine este ejercicio 2024. ¿En qué punto dirían ustedes que está ahora mismo el mercado de renta variable de Estados Unidos?
Pues hombre, ha sido un año excelente, que ojalá todos sean así. Se habla mucho de las siete magníficas, que yo creo que es un error, porque en realidad hay una que es la magnífica, que es Nvidia. Pero si quitas Nvidia de la ecuación, el mercado se ha comportado de una manera bastante decente y de hecho es un año de los mejores de la historia. Y esperamos que siga así.
Esa predisposición proempresarial de la nueva administración, que ha prometido rebajas de impuestos, augura precisamente eso, que van a seguir más o menos claras esa estrategia, esa tendencia, mejor dicho, al alza del mercado americano.
Sí, bueno, la predisposición empresarial en el mercado americano siempre ha estado, o sea, no solo es de esta administración, sino que siempre ha estado, y comparado con el resto del mundo, yo casi siempre lo comparo con Europa, pues, por ejemplo, darte un dato, en el año 2004 el PIB americano y el europeo en dólares era similar, ¿no? Y hoy el PIB americano es un 50% superior al PIB europeo, ¿no? ¿Eso a qué es debido? Pues fundamentalmente hay un exceso de regulación en Europa, entonces en Estados Unidos hay mucha más libertad.
Estamos en una semana con macro, pues casi diríamos de segunda fila en Estados Unidos, mientras en la mente de todo el mundo, de todos los inversores ahora mismo está pues esa última reunión del año de la Reserva Federal. Los últimos mensajes que están trabajando, diría, el contexto para pausar las bajadas de tipos a la espera de ver cómo llega y con qué iniciativas iniciales la próxima administración.
Hombre, yo creo que es lógico que la Reserva Federal, al haber un cambio de administración, pues que sea más prudente. Yo no digo, o sea, no creo que sea la palabra prudente, sino más bien que espera ver los acontecimientos cómo se van desarrollando y los mensajes que da la nueva administración. Me parece lo lógico esperar, si hay un cambio de gobierno, pues esperar a ver qué hacen los nuevos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el contexto macroeconómico, pues es eso, es un contexto, ¿no? Entonces, las buenas compañías son las mejores porque son capaces de sacar el mejor rendimiento en cualquier situación general, ¿no? Entonces, nosotros no nos fijamos tanto en el contexto macroeconómico, sino individualmente en las compañías que compramos que lo hagan bien, ¿no? Que sean capaces de sacar jugo a su estrategia, tanto a las buenas como a las malas.
Alberto Blasco, especialista en gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. Gracias por su análisis con nosotros de lo que está ocurriendo, del momento en el que está ahora mismo el mercado de Estados Unidos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Tenemos tono mixto para los principales indicadores al otro lado del Atlántico y tenemos movimientos interesantes, llamativos en algunos protagonistas. Destaca esa caída de Alphabet hoy de más del 5%, mientras que en el lado positivo DIR está hoy con repuntes que se acercan a los 6 puntos porcentuales. Enseguida nos detenemos en la bolsa española.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de mirar a la bolsa española. Tenemos al selectivo, al IBEX 35, completamente plano ahora, en cotas de 11.590 puntos, mientras estamos pendientes de varias compañías. El gobierno acuerda con todos sus socios subir un punto el impuesto a la banca a partir de los 5.000 millones. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. De este modo se va a endurecer el impuesto a la banca para añadir un nuevo tipo del 7%, un punto más de lo que no se pudo aprobar el pasado lunes para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros. En concreto, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones y del 6% hasta los 5.000 millones, con este 7% desde los 5.000 millones en adelante.
Y como parte del acuerdo, Podemos logra el compromiso por escrito del ministro Bolaños de que habrá impuesto a las energéticas.
El acuerdo al que han llegado la líder de Podemos, Yone Belarra, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para que los morados apoyen el paquete fiscal, incluye un compromiso por escrito de este, de que Junts per Catalunya se sentará a negociar el impuesto a las energéticas y de que habrá impuestos, según fuentes de Podemos. Belarra se ha mostrado satisfecha con el acuerdo y con que sea Podemos el que aguanta la presión mediática, dice, y la presión política hasta el final para defender lo que es justo.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia considera que la OPA de BBVA Sabadell puede menoscabar la concesión de crédito a las pymes.
Competencia ve insuficientes los compromisos adquiridos por BBVA para lanzar su OPA sobre Banco Sabadell y advierte sobre el riesgo que pueden sufrir el crédito de las pymes por un empeoramiento de las condiciones al no disponer de toda la información al respecto. Por ello descartaba autorizarla en primera fase y ha considerado necesario continuar el análisis para conocer la opinión de los agentes del mercado en relación con los aspectos mencionados, de forma que su valoración se realizará tomando en consideración las respuestas motivadas que sean recibidas.
Santander vende parte de sus acciones en Talgo pese al interés de Sidenor.
El fondo Santander Small Caps aflora un 1,3% de su capital en el fabricante de trenes en un momento clave para la compañía. El Sidenor mantiene contactos con el Consejo de Talgo con la intención de lanzar una oferta por parte o por la totalidad del capital. No ha esperado a la resolución de este capítulo empresarial antes de bajar peso en la participada.
BlackRock negocia con Santander y CaixaBank el crédito de Naturgy y allana una posible venta de su inversión.
BlackRock empieza a ejercer como nuevo dueño del 20% de Naturgy después de que el gobierno le autorizase en septiembre a tomar esta participación. Según aseguran fuentes del sector que cita El Confidencial, el gran fondo de capital riesgo estadounidense ha iniciado las negociaciones con Santander y con CaixaBank para renegociar el préstamo sindicado de 1.600 millones con el que Global Infrastructure Partners, GIP, el anterior dueño de este paquete accionarial, financiaba su adquisición. Se trata de un paso previo para intentar de nuevo la venta de su inversión en la compañía gasista española.
Acciona ha incrementado su posición en Acciona Energía desde el pasado verano en un 5,7% y supera el 88%.
Según recoge El Economista, el grupo que controla la familia Entre Canales ha escalado en el accionariado de la filial de energías renovables para hacer frente al impacto que la caída de los precios de la energía, pese a la moderación de los últimos meses, está teniendo en su cotización.
El gobierno ultima la autorización a la Saudi STC para alcanzar el 9,9% de Telefónica.
El gobierno da los últimos pasos para la autorización a la operadora Saudi Telecom Company de la toma del 9,9% del capital de Telefónica, con el consiguiente permiso para ampliar la participación desde el 4,9% que actualmente controla. La operación se consolidará más de un año después de la sorpresiva irrupción del grupo en el accionariado de la compañía española.
Y A3Media va a pagar un dividendo de 0,21 euros por acción.
La fecha de pago establecida para el dividendo a cuenta es el próximo miércoles día 18 de diciembre de 2024. Los accionistas tienen que poseer las acciones el viernes 13 de diciembre, último día en que los títulos darán a derecho a cobrar ese dividendo. A partir del lunes 16 de diciembre, las acciones cotizan sin derecho a dividendo.
Son algunos de los valores que hoy tenemos en el punto de mira en la Bolsa Española. Vamos a poner el foco sobre nuestro mercado de la mano de María José Martínez, especialista en gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, claves de esta jornada en el mercado español de renta variable y visión que tienen ustedes para la Bolsa Nacional, pensando ya en el medio plazo.
Pues la verdad es que con un mercado huérfano de bancos centrales durante esta semana, los ojos siguen muy centrados en la campaña de resultados, ¿no? En particular, ayer fue el turno de Nvidia, como ya ha comentado mi compañero Alberto anteriormente. Y de nuevo el conflicto geopolítico que vuelve a entrar en juego ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania y sobre todo la posible extensión del mismo a otros países, en particular los europeos, ¿no? Pues y sin embargo aquí en España pues estamos más pendientes, como no, de la resolución final de los impuestos a determinados sectores.
Hoy el sector energético, o más bien últimamente, ha estado en vilo a la espera del resultado final de la votación de la reforma fiscal planteada por el Gobierno en el Congreso. Ya sabemos que hay un compromiso del Gobierno para abordar ese impuesto más adelante. Repsol ha sido de las que más en alerta ha estado todo este tiempo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para la petrolera? En el contexto actual, además, en el que estamos, en el que vemos descensos o moderación en los precios del crudo, salvo sustos puntuales.
Pues como bien dices, ¿no? La desaceleración económica y la transición hacia energías limpias, la verdad es que están pesando más que los conflictos bélicos en esos precios del crudo. Sin embargo, pues varios son los catalizadores positivos que pueden hacer reaccionar la cotización de la compañía, de Repsol, que acumula caídas de más del 10% en el año. En primer lugar, podríamos hablar de una normalización de ese precio del petróleo y, en mayor medida, de los márgenes de refino, ¿no?, que hasta ahora han tenido un comportamiento negativo. Por otro lado, además, tenemos una compañía con una situación financiera saneada, no como anteriormente, o sea, con bajos niveles de deuda que favorece, pues eso, una política de retribución al accionista, esto es, de dividendo muy atractivo, y que estamos hablando que estaría rondando el 7%. Y por último, como no, pues esa transición hacia renovables que la propia compañía está haciendo ahora mismo y que no está suponiendo un plus adicional en la valoración de la misma, ¿no? No se está teniendo en cuenta. Por el lado negativo, pues como no, el impacto de esa normalización de un impuesto que hasta ahora pues ha sido extraordinario, ¿no?
Las OCIMIs también han estado mucho en el punto de mira en los últimos días por la posibilidad de que se cambiase su régimen fiscal. A este segmento concreto de compañías, ¿con qué ojos miran ustedes ahora?
Pues como te he comentado antes, ¿no?, otro de los puntos de control en nuestro proceso de inversión pues es ese, ¿no?, el endeudamiento. Si en el caso de Repsol hablábamos de ello como un punto positivo, en el caso de las OCIMIs es todo lo contrario, es un punto negativo, ¿no? Una de las derivadas de la inteligencia artificial, sin embargo, que es la inversión en centros de datos, ¿no? Y todo el mundo está mirando dentro de este sector aquellas empresas que tienen más exposición a este nicho, ¿no? Y son, de hecho, las que mejor lo han hecho, ¿no? Sin embargo, en cuanto al régimen fiscal, pues ya sí que es verdad que estas han abierto la caja de Pandora de la posibilidad de cambiar su sede, como ya hizo en su día Ferrovial.
La banca parece que tendrá que lidiar con la extensión de ese impuesto extraordinario al sector, que además se eleva en un punto a partir de los 5.000 millones. ¿Ustedes están rebajando exposición al sector en general, al cotizado nacional, por el entorno de bajadas de tipos en el que estamos?
Pues exactamente este es el punto. O sea, no es tanto el impuesto, que por supuesto que reduce la rentabilidad de la inversión de los accionistas, sino más bien la bajada de tipos de interés y cómo se traduce esta en el margen de intereses de los bancos. No nos olvidemos que al final este, el margen de intereses de los bancos, se trata del negocio principal de los mismos, o sea, lo que viene siendo de toda la vida el prestar y tomar dinero. Estamos viendo además comentarios negativos sobre el comportamiento del crédito, por lo que todo parece indicar que podríamos haber visto pico en esta partida de las cuentas de resultados, y esto nos haría estar cautos en este sector.
IAG, por mirar algunos de los movimientos más interesantes o más destacados en esta jornada, pues lo hemos tenido durante buena parte del día entre los mejores. ¿Ustedes confían en el potencial de la aerolínea?
Pues la verdad es que las noticias del sector siguen siendo positivas. O sea, parecía a mitad de año que los mensajes eran más cautos. Nosotros nos fijamos sobre todo en los que marcan, desde nuestro punto de vista, los líderes del sector. Nos gustan mucho las compañías low cost. En concreto, pues nos fijaríamos más en las inglesas Ryanair y EasyJet. Pero en la última publicación de resultados de esta, de Ryanair, mejoró las cifras esperadas para los próximos trimestres, ¿no? Y esto parece que ha animado un poco a todo el sector, ¿no? Además, las bajas valoraciones de las que se partían, ¿no? el turismo en particular y el sector servicios en general sigue siendo el gran dinamizador de economías como la nuestra, no como la española.
Nos quedamos con este análisis. María José Martínez, especialista en gestión de inversiones de banca privada de Ibercaja. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Estamos en un programa especial sobre pensiones de la mano de Ibercaja. A nadie se le escapa que en el debate público de los últimos años, de manera recurrente, está la sostenibilidad del sistema público español de pensiones. Y más en un momento en el que está comenzando a llegar a ese sistema público la generación del baby boom, que va a implicar un notable aumento de la población de más de 65 años. De ahí la adopción de políticas que traten de garantizar el mantenimiento de este sistema público a largo plazo, y de ahí también la necesidad de fomentar los otros dos pilares del Sistema Nacional de Pensiones, que son los planes de empleo y los planes de pensiones individuales. Bien, pues nuestra idea en esta próxima hora es detenernos mucho en ese segundo pilar, en el de los planes de pensiones de empleo. Queremos saber en qué punto de desarrollo están, el impulso que les hace falta, los incentivos que le hacen falta. En definitiva, ver cuál es la fotografía y a partir de ahí pues ir desgranando ideas interesantes de debate. Nos acompañan para ello José Carlos Bizárraga, director general de Ibercaja Pensión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Está con nosotros también José Antonio Herce, doctor en Economía y socio fundador de Loris. José Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, bien hallados.
Y nos acompaña Antonio Méndez, consejero legal de Mercer, la consultora. Hola, Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con una primera toma de contacto con cada uno de ustedes, si les parece. Ha habido grandes novedades en materia de pensiones en los últimos años aquí en España, entre ellas pues esa ley de hace un par de años en la que el gobierno apostaba por los planes de empleo en detrimento de los planes individuales. Desde entonces, ¿qué ha ido sucediendo? ¿Cómo ha ido evolucionando ese mix? ¿En qué punto estamos, en definitiva, José Carlos?
Bueno, yo creo que estamos en un... Primero, buenas tardes y gracias. Y la pregunta es muy apropiada. Estamos en un punto de arranque. Y aunque a lo mejor en 2 años nos parece que ha pasado mucho tiempo, que lo ha pasado, todos los procesos que tienen que ver con la implantación de planes de pensiones del sistema de empleo tienen una cocción lenta. Uh-huh. Tanto en los nuevos como la mejora que pueda haber en los ya existentes. Ha habido dos parcelas muy importantes. Una, que la ley regula los planes sectoriales por primera vez, que es una vía de crecimiento que es el un poco tiene que ser la piedra filosofal para que esto tenga un recorrido que llegue a todos los españoles o que llegue a mucha parte de la población activa y no se quede en una parcela muy de compañías muy grandes, de bancos, de energéticas, etcétera, sino que tenga un dimensionamiento mucho más importante y en eso estamos, pero todavía eso tiene una cocción un poquito más lenta, ¿no? Y luego también hubo una modificación de la ley y también estamos en esa divulgación con los planes de autónomos, ¿no? Y cuando digo divulgación, estamos lanzando ese mensaje a todos los autónomos que hay en España, que son más de 3 millones, aunque realmente efectivos puedan ser algo menos, para que vuelvan a invertir en planes de pensiones, porque ellos sí que siguen teniendo unas muy buenas desgravaciones fiscales que han sido siempre, pues de alguna manera y de alguna forma, el motor para que la gente ahorre en estos vehículos de previsión de largo plazo. Y bueno, pues también estamos haciendo ahí un trabajo muy de apostolado, ¿no? De informar, de formar y de que tengan ese conocimiento. Te decía, hay para nosotros dos vehículos muy potentes para desarrollar ese segundo pilar. Uno son los sectoriales, que ya tenemos un ejemplo de España de un sector como la construcción, y los planes de autónomos. Entonces, tenemos que seguir trabajando, y hay muchos más sectores que lo están viendo, que lo están poniendo en marcha, pero es el camino, ¿no?, para democratizar las pensiones.
José Antonio.
Vamos a ver, efectivamente la ley 12/22 fue muy importante. Desarrolló dos tipos de vehículos, en esencia. Los fondos públicos, de los que se habla poco y no sé si cada vez menos, y luego los planes de pensiones de empleo simplificados, de los que José Carlos ha explicado elocuentemente en la vertiente sectorial, que es muy importante porque con todo el desarrollo de los últimos 30 años no hemos visto planes sectoriales propiamente dichos, salvo algunos de promoción conjunta, pero más llamados sectoriales, pues no lo eran en el fondo, ¿no? Y luego los planes de autónomos, planes asociativos, colegios profesionales pueden hacerlos. Es más, de hecho hay planes que es una mezcla de ambos, porque los autónomos pueden participar en el plan de la construcción, por ejemplo, vengan de donde vengan, ¿no? Aunque sean autónomos de la construcción, que eso es difícil de configurar, ¿no? Ese perfil. Pero es que hay también las administraciones públicas. Una diputación, un ayuntamiento puede abrir un plan simplificado para sus empleados. Y tampoco se está viendo que funcione, ¿no? Porque el plan de la AGE, que era un plan convencional de empleo, está, pues bueno, seco de aportaciones, con capitales que no rondan ni los 1.000 euros por cada uno de los 500 y pico mil, casi 600.000 funcionarios que participan en estos planes, y eso está parado, ¿no? Pero ahora mismo las administraciones públicas pueden abrir planes de simplificados de esta nueva estirpe de la ley 12/22 para sus empleados. Vamos a ver, España ahorra como mucho el 25% del PIB en ahorro para la jubilación, contando planes de pensiones convencionales, los nuevos simplificados, que pesan poco todavía, y productos asegurados para la jubilación, equivalentes a los planes de pensiones. Holanda ahorra 2,5 veces su PIB, o sea, un 225% de su PIB. Un país que ahorra dos veces y media su PIB para pensiones no necesita la seguridad social. Y Holanda, de hecho, tiene una seguridad social básica. Pero es que aquí no tenemos nada. O sea, no hay ahorro digno de ese nombre para la jubilación.
Antonio, su primera aproximación.
Mi primera aproximación. Bueno, vamos a ver. Los planes de pensiones no son una cosa nueva. la ley original de planes y fondos de pensiones es del año 1987. Se han pasado más de 35 años. El actual es un texto refundido de aquella del año 2002, que también tiene sus 20 añitos. O sea que los planes de pensiones existen desde hace mucho tiempo. Lo que no han hecho es despegar. Había tres tipos de planes de pensiones: los de empleo, que los promovían las empresas para sus trabajadores; los asociados, que los podían hacer colegios profesionales, sindicatos, asociaciones; y los individuales, que son los que sacan las entidades financieras y que suscribimos individualmente si nos interesa. En el año 22 aparece la ley de impulso de los planes de pensiones, para pegarle un empujón que ya era hora. Y como ya han apuntado las personas que han intervenido antes, crean dos figuras. Uno que llama los planes de empleo simplificados, que pretenden que tengan más recorrido que los planes de pensiones que he dicho antes, tradicionales, y otra cosa que son los fondos de pensiones de promoción pública. Primero recordemos que es un plan y que es un fondo. El plan de pensiones es el acuerdo de contribuir, por ejemplo, de empresa y trabajadores. Y el fondo es donde va el dinero, es el instrumento financiero, ¿vale? Para tener claros los conceptos. Entonces, los planes de empleo simplificados son de cuatro tipos. Los hay los sectoriales de convenio, que promueven acuerdan los negociadores de un convenio y afectan a todas las empresas del sector con todos sus empleados, cada una aportando para los suyos propios. Los de autónomos, que son para los puede abrir un colegio profesional, los puede abrir cualquier entidad de base asociativa y puede abrirlo a todos los autónomos de España. Y luego están para administraciones públicas y, por último, que es más marginal, porque es, quiero decir, más reducido el campo de acción, las sociedades laborales y cooperativas de trabajo y tal. Los de el sector público, como tenemos unas normas presupuestarias, es verdad que no tenemos presupuestos, pero se van prorrogando, que no permiten prácticamente hacer aportaciones a planes de pensiones sin que te pases del incremento autorizado de la masa salarial, pues tenemos una contradicción. Se supone que queremos planes de empleo simplificados del sector público, pero están limitadas las aportaciones. Los de empleo, de momento solo existe uno, el de la construcción, que tendrá ya unos 600.000 partícipes y decenas de miles de promotores, y que podría llegar a tener 1 millón de partícipes. Se está hablando ahora de uno en el metal, hay un informe de Confemetal. Y vamos a ver. Los de autónomos, sí, han salido unos cuantos de autónomos, parece que van avanzando, que funcionan. Eso por el lado de los planes. Por el lado de los fondos, que ya hemos distinguido, el plan es el acuerdo de vamos a aportar y el fondo es el vehículo financiero. Por el lado de los fondos se crea, aparte de los planes de pensiones simplificados, los fondos de pensiones de promoción pública, que tienen la peculiaridad de que quieren reunir unas grandes masas de recursos invertidos, pero que los gobierna una comisión de control que es gubernamental, de los sindicatos y de la patronal. Y hasta ahora hay 15, están registrados 15, pero hasta ahora no ha despegado ninguno ni se ha inscrito ningún plan a ninguno. Entonces, pues está por ver qué juego dan.
La palabra clave, una de las palabras clave que ya han dejado sobre la mesa en esta primera intervención, es esa idea clara, ¿no? Lo que falta aquí es un empuje y un despegue. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hace falta?
Le falta ese impulso que decía la norma.
La norma, sí.
22 en su título.
Sí.
Entonces se han puesto todos los elementos, pero nos falta el impulso. Esta mañana, en una charla que teníamos, lo recordaba Miruncho del Valle, que habíamos quedado con la administración, el sector quedó con la administración cuando hizo estos planes, los públicos y los privados, en los que nos daría un impulso desde la propia administración para darle más credibilidad a este tipo de soluciones de ahorro a largo plazo. Iba a decir, como casi siempre, no quiero ser tan rotundo, pero muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Que ese impulso que tiene que venir de la administración hacia los autónomos, hacia los sectores, pues no se está dando, ¿no? Y esa parcela es más importante de lo que podemos creer, porque una cosa es lo que hagamos las entidades financieras, los consultores, los proveedores de servicios desde nuestras pequeñas, desde nuestros pequeños impulsos que podemos dar desde cuestiones como la que estamos haciendo hoy, una entrevista en la que, bueno, divulgamos esta información, pero no sería lo mismo a que el Ministerio de Seguridad Social pues lanzara, la verdad, un programa de información a los ciudadanos, como hacen otras materias, en las que hablara de este tipo de soluciones como una parte de la solución de futuro, que es lo que son, ahorro a largo plazo. Entonces nos falta ese impulso, y ese impulso lo tienen que dar todas las partes, es decir, no solamente las entidades financieras, que yo creo que muchas de ellas lo estamos haciendo, sino que tiene que ser los sindicatos, las patronales también, por supuesto, la propia administración, que son los que realmente necesitamos que se comprometan y que tiren adelante con estas soluciones. Como te decía al principio, nos falta el impulso que estamos dando solamente las entidades financieras.
Coincide, ¿no? Está la ley, sí, pero falta, claro, ese empuje.
Claro, claro, hay que darle desarrollo completo al título, pero fíjense, hay tres órdenes al menos en los cuales se echan de menos medidas más intensas, ¿no? La fiscalidad. La fiscalidad de los planes de empleo, los simplificados, los nuevos planes, es la misma que los planes convencionales que ya teníamos. Sí. 8.500 euros más 1.500, o sea, un límite absoluto de 10.000 de aportaciones, ¿no? Pero es que los autónomos ahora tienen un límite máximo de 5.750, ya es bastante, porque antes solo se habían quedado con los 1.500 después de los dos rejones fiscales de 2021 y 2022, ¿no? ¿Por qué 5.750? Y la numerología de estas leyes es, y de todas las leyes recientes en general, es muy curiosa. 5.750 es la suma de 1.500, los 1.500 del límite, digamos, inicial, más luego 4.250. ¿Qué es 4.250? La mitad de 8.500. ¿Qué pasa? ¿Que un autónomo vale la mitad que un asalariado? Yo diría que vale el doble que un asalariado. Y por lo tanto el límite no debería de ser 4.250 más 1.500, sino 16.000 más 1.500. Porque es que francamente no se explica. Los autónomos, gracias a estos planes, han recuperado el incentivo, una parte del incentivo fiscal que tenían antes de 2021, pero es que no lo ha recuperado del todo, y eso es absolutamente injusto e improcedente. Fiscalidad, para empezar, falta, y mucha. Luego falta un impulso verdadero, el auto-enrollment, por ejemplo. El auto-enrollment es decir, todas las empresas están obligadas a inscribir a sus trabajadores en un plan de pensiones, lo diga Agamenón o su porquero, están obligadas. Y luego a los seis meses se pueden ir todos los que deseen irse. Eso es la cuasi obligatoriedad. Resulta que hay eminentes, ¿cómo se llama? Constitucionalistas, ¿no? Uh-huh. Ellos y ellas, que dicen que eso es inconstitucional. No, señor, no hay yo no lo soy, pero no hay materialidad en la Constitución para decir que tú no puedes implantar el auto-enrollment en España. Y reto a quien sea a que lo analice, ¿no?
Y dado que lo mismo acepto el reto.
Tú mismo aceptas. Bueno, pues ahora nos dices. Y luego la negociación colectiva. Tenemos una negociación colectiva hecha por agentes patronales y sindicales del siglo XX, cuando en realidad necesitamos una representatividad empresarial y laboral de servicios, no solamente reivindicativa, que sí, claro, pero también de servicios, caramba, como en Dinamarca, como en Suecia, como en Holanda, como en todos los países a los que nos gustaría parecernos, ¿no? O sea, que falta mucho por hacer, y el impulso se declina en una serie de vocales y consonantes, cada una de las cuales es a su vez la inicial de iniciativas a tomar,
Antonio.
Bueno, sobre el impulso. Bueno, primero yo daría un par de datos. Yo no soy muy aficionado a los datos porque vas a una fuente y te dicen una cosa, vas a otra fuente y te dicen otra, pero un orden de magnitud sí. Debe haber como unos 3 millones de partícipes de planes de pensiones de empleo, sobre un total de unos 22 millones y pico de cotizantes a la Seguridad Social. Es poco. Y la ley, como digo, existe desde el 87.
Dos y medio, Antonio.
Dos y medio, pero se acercarán a los tres con este plan de la construcción del que hablamos.
Sí, sí, claro.
Y el derecho consolidado, que es el fondo acumulado medio, debe ser unos 15.000 euros. Sí. El acumulado, no una aportación de un año, el acumulado medio. Eso demuestra que el sistema está bastante raquítico. Y existe desde el 87. Yo creo que la razón capital, habrá habido otras, pero la razón capital, con un homenaje a Capital Radio, es que se ha confiado mucho en que nuestra jubilación iba a ser la del sistema público. Y se debe seguir confiando, ¿eh? Debe haber un sistema público, debe haber un sistema público potente y tal. Pero no única y exclusivamente. Hay que repartir, porque si el sistema público pasa malos momentos en su sistema, que es el de solidaridad intergeneracional, que es el de que se cotizan los activos para los pasivos, bueno, pues tienes otro, el de la capitalización. No se van a hundir a la vez los mercados y se va a hundir también la natalidad y va a aumentar la longevidad y tal. Si no te sales por un lado, te sales por otro. Yo soy partidario de una solución mixta, ¿vale? Entonces, creo que fundamentalmente ha sido el pensar que nuestra jubilación iba a ser solo la del sistema público. Y hoy que se habla de que el sistema público, se habla de hace muchos años ya, desde el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados del año 95, que está comprometida, pues ahora se echa de menos todo lo que no se ha hecho esos 35 años y pico. Y se quiere impulsar, pero no va a pasar rápidamente, no va a pasar en dos días. Hace falta aportar muchos recursos y hace falta que esos recursos se inviertan a largo plazo y produzcan rentabilidades importantes. Por lo cual estamos en una situación cuando menos comprometida. Hay factores de hoy también que lo dificultan. Yo he visto uno en los últimos años. Hemos vivido una época de bastante contención salarial. Si hay una cierta contención salarial, ¿cómo plantearse que le vas a dar a tu trabajador una aportación para su jubilación cuando a lo mejor está pensando que lo que quiere es que necesita más efectivo inmediato en salario? Es un ejemplo solo. Podrían ocurrir otros factores. Entonces, veo grandes dificultades, pero quiero creer que nuestra seguridad social se reformará por fin de una manera, yo espero que consensuada, yo espero que equilibrada, que se miren tanto los ingresos como los gastos, porque la reforma de el año 13 de el gobierno del PP miraba solo el lado de los gastos, o sea, los gastos en pensiones, y la del 21 y 23 solo mira el lado de los ingresos de las de recibir cotizaciones, y yo creo que tiene que ser una cosa que equilibre ambas y que lo consensúen todos, o por lo menos los principales partidos. Veo un escenario político que lo dificulta y me preocupa. Y en cuanto a el sistema de privado, pues ya digo, está todo por hacer. Pero pongámonos, arremanguémonos y pongámonos. Incentivos fiscales, cultura financiera, en fin.
Compromiso en las partes que tienen que negociar los colectivos, los convenios colectivos. Yo creo que tienen que ser ellos también los que estén concienciados de que esto es bueno y que no solamente hay que mirar el salario en el salario
inmediato, sino el salario diferido.
Diferido, exactamente.
Pues otra palabra clave, concienciación y divulgación, ¿no? Que ha salido en esta mesa. Y es muy interesante lo que comentaba Antonio, porque uno pregunta en la calle y desde hace muchos años se viene escuchando de aquello de a saber lo que cobraré, ¿no? Cuando me jubile, pensando en el sistema público. Lo tenemos calado ese comentario, pero no se pasa a la acción, no lo interiorizamos, ¿no? Incluso las personas individuales.
No lo hacemos nuestro porque no se ha producido. Hoy por hoy no hay una reforma de la seguridad social donde las pensiones sufran una merma significativa. Con esto no quiero decir que tenga que existir esa merma, pero sí que tiene que haber un análisis de la situación en la que estamos y de lo que tenemos y de lo que vamos a tener en el futuro para ver cuál es la situación actual. Antes lo comentaba con José Antonio, antes de empezar el programa, la brecha tan pequeña o que no existe entre la pensión media y el salario medio, ¿no? Eso, para que un salario medio de una persona llegue a cubrir la pensión media, hablábamos de que tiene que tener 35 años. Eso quiere decir que vamos, que es ahora mismo insostenible lo que estamos viendo, pero en unos años vista estamos hablando de mantener en lugar de tres una pensión, uno y medio una pensión. O sea, que para mantener a un pensionista sea una persona y media la que lo hagan. Esa mochila es muy pesada. No digo que no se pueda hacer, pero es muy pesada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las pensiones, tenemos que ser muy cuidadosos con todos los movimientos. Recientemente, el más importante fue una inflación que se le aplicó a las pensiones, una revalorización por la inflación del 8%. Bueno, pues ahí está, y eso fue una gran llamada desde el gobierno y la administración a a todos esos pensionistas que recibieron eso. Yo creo que no nos lo podíamos permitir, ¿eh? Ningún convenio hizo eso de las personas que están trabajando. Entonces, a ver, tenemos que ser capaces de llegar a esa ecuanimidad entre unos y otros, ¿no? No podemos vivir en un escenario absolutamente asimétrico, ¿no? Porque al final el sistema puede dañarse y perjudicarse mucho.
José Antonio.
Vamos a ver, estamos en el siglo XXI, llevamos ya un cuarto de siglo cumplido y estamos viendo muy pocos desarrollos dignos de esa modernidad que el calendario nos ofrece cada día, ¿no? Antes decía, aludía José Carlos a nuestra conversación previa, efectivamente, los trabajadores que se jubilen mañana en el régimen general, asalariados, el asalariado medio que se jubile mañana va a tener una pensión mayor que el salario de sus hijos, del cual le van a separar 30 y tantos años, ¿no? Esto es una bola de cristal horrible, horrible. Yo prefiero no entrar en qué futuro nos trae eso. O tenemos una economía más productiva que nos permita generar salarios y empleos de más calidad, pero claro, eso no se construye incrementalmente, ¿no? Añadiendo o quitando, como en los presupuestos o en las nóminas, los convenios colectivos, ¿no? Se obtiene partiendo de cero, base cero. Hay que hacer muchas cosas ex novo, ¿no? Ya hablaba antes de sindicatos y patronales más de servicios que reivindicativos, pero también podemos hablar de racionalizar las nóminas. El salario previsional es raquítico en nuestro país, raquítico. O sea, con 15.000 euros a los que aludía Antonio como el saldo medio de la cuenta de posición de un trabajador que está cubierto por planes de pensiones de empleo, con 15.000 euros, la regla del 5 de las reglas vitalicias, de las rentas vitalicias, te dice que recibes 75 euros por mes de por vida si te jubilas a los 65. Pero es que la Seguridad Social está exhausta, ya no puede hacer más. O sea, yo no necesito maldecir a la Seguridad Social, aparte que me repugna hacer eso, ¿no? Para ofrecer soluciones que no son mejores que las de la Seguridad Social. A mí me gustaría estar en una industria donde las pensiones de Pilar 2, de empleo, de empresa, estuviesen generalizadas y fueran eficientes y los trabajadores tuvieran 80, 100.000, 120.000 euros en su cuenta de posición para obtener rentas vitalicias, porque hoy hay millones de pensionistas que necesitan 300 o 400 euros al mes. Y mañana habrá, hoy hay también millones de trabajadores que cuando se jubilen van a necesitar un complemento de pensiones, por más que la Seguridad Social les dé todo lo que les promete, que es una barbaridad. Y no somos conscientes de eso. De manera que, ¿cómo tomamos conciencia de estos problemas? En Holanda, el plan de empleo, de empresa, al que pertenece el 90% de los trabajadores, te da el 70% de tu último salario. El 70%. Aquí no sé lo que te da, vamos, ¿qué te da? ¿El 5% de tu último salario? Aquellos que reciben algo, ¿no? Francamente, no, nos queda mucho trabajo por hacer, pero mucho trabajo. De ahí la necesidad de remover obstáculos normativos, obstáculos de negociación colectiva y obstáculos fiscales, pero a lo mejor estos no son los más importantes.
Antonio, una última pincelada antes de irnos a una pausa.
Sí. Vamos a ver, hace ya 30 años los suecos hicieron una reforma estructural de su sistema para hacerlo equilibrado y sostenible. Lo cambiaron de arriba abajo y lo construyeron sobre unas bases para que se sostuviera. Y una de las cosas que inventaron fue la carta naranja, que es que te proyectaban la pensión que ibas a tener. Aquí se dijo al cabo de los años que nos iban a dar una carta naranja y nunca se dio. Pero es verdad que hay simulador de la Seguridad Social para que uno saque su pensión. El problema que yo tengo con ese simulador es que da por supuesto que va a seguir la normativa actual.
Ahora retomamos en un instante, hacemos una pausa, noticias y volvemos en este especial Pensiones con Ibercaja.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Capital Radio. La genuina radio económica.